Bienvenidos a Vibrando Consciente, el podcast que te invita a vivir tus días de una manera más consciente. Exploramos la gran complejidad de vivir una experiencia humana, aceptando su dualidad y cambios. Un podcast lleno de intención, introspección y, claro, conciencia. Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de Vibrando Consciente. Soy su queridísimo host Orlando Herrera. Y el tema de esta semana, la verdad, me gusta bastante. Creo que es un tema que ha ido cobrando popularidad, tanto en los medios, en las redes sociales, como en los estilos de vida emergentes, que yo creo que muchos lo han visto o lo han escuchado, a lo mejor, por ejemplo, en el mindfulness, en el yoga, en la meditación. Yo creo que la palabra presente o presencia sí la han escuchado bastante. Y creo que podemos empezar por ahí, con la definición de lo que es presente. Entonces, presente por definición es el tiempo en que se sitúa actualmente el hablante o la acción. O sea, el tiempo donde estás tú ahorita hablando o actuando. Y en otras palabras, pues presente o estar presente es estar enfocado o involucrado en el aquí y el ahora y no estar distraído o mentalmente ausente, por así decirlo. Eso es el presente. Y que se escucha fácil, pero se escucha sencillo, más si te pones a pensarlo cuántas veces vives en el presente. ¿Cuántas veces no te la pasas pensando en el pasado o en el futuro? Porque en general, para ser honestos, los seres humanos nos las pasamos en todos lados, menos en el aquí y el ahora. Nos la pasamos pensando en el pasado, en lo que ya pasó, en lo que pudo haber pasado, en cómo pudieron haber salido las cosas. Y damos vueltas y vueltas, aunque hayan pasado horas, días, semanas, ahí estamos. O en el futuro, que estamos ahí pensando en lo que puede pasar, en lo que va a pasar. O sea, en cosas que ni siquiera tenemos absolutamente nada de control. Y por estar pensando en todo esto, nos perdemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este momento. O sea, todo lo que está pasando, no lo perdemos por estar atrapados en nuestros pensamientos. Y que si te pones a pensarlo un poquito más, verdaderamente es muy pesado, energéticamente y muy agotador estar pensando y pensando nada más en el pasado y en el futuro y que literalmente te está robando del presente, o sea, y es real. ¿Cuándo fue la última vez que tú te diste cuenta de tus alrededores, que observaste lo que estaba pasando alrededor de ti o que te sentaste contigo mismo a escuchar tu respiración o lo que sientes? O a lo mejor ni siquiera eso, o sea, los ruidos que hay, los pájaros, los carros, lo que sea que esté pasando, ¿cuándo fue la última vez que te diste este tiempo a ti mismo? Y creo que algo bueno de que poco a poco se esté popularizando, por así decirlo, este término de presencia o de mindfulness, como le quieran decir, es que nos damos cuenta o nos estamos siendo más conscientes del mundo lleno de distracciones en el que vivimos. O sea, realmente vivimos en un mundo que nos ofrece todo para no estar aquí en el presente, que nos da todo para distraernos y entretenernos. Literal, es un mundo que se está moviendo cada vez más rápido, que parece que se mueve cada vez más rápido y que no para y no para. Y como que te presiona a ti también a ir más rápido. O sea, como que si tú no te estás moviendo al paso del mundo, tú estás mal. Entonces siento que eso es problemático para nosotros y es un mundo que literal sobrecarga tus sentidos de luces, sonidos, olores. O sea, literal, el mundo sí te ofrece todo para no enfocarte, para distraerte. Entonces, por esa parte no es nuestra culpa del todo, todos estos estímulos, más si es nuestra responsabilidad como aprender a discernir cuáles sí queremos darle nuestra atención y nuestra energía y a cuáles no. Que es un poquito lo que haces con el mindfulness, que vamos a hablar de ello un poquito más adelante, pero es más o menos eso. Y yo creo que también podemos hablar de la importancia de estar presente porque sí, o sea, yo puedo decir o puedo haber dicho que hay que estar presente para poder observar nuestros alrededores y estar en el aquí y en el ahora, pero pues la verdad va mucho más allá de eso. O sea, el estar presente o el no estar presente verdaderamente impacta mucho nuestras vidas en todas las áreas. O sea, desde relaciones hasta interpersonal, en el trabajo. Una persona que no está presente tiende a dejarse llevar por las decisiones que otros toman por él. Si tú no estás presente, si tú no sabes lo que quieres o si no sabes tomarte el tiempo para averiguar lo que tú quieres en este momento, en el aquí y el ahora, es muy fácil que bajo todos estos estímulos que el mundo te bombardea te dejes llevar por lo que el colectivo quiera o por lo que te digan. Personalmente, el estar presente me ayuda mucho a enraizarme al momento y enraizarme a lo que yo quiero. A lo mejor estoy enfrentando X situación y no sé qué hacer o no sé, mi mente está en otro lado y es como que, a ver, güey, date un momentito, date unos momentos para regresar a ti, escucharte, no sé, analizar o leer la situación y ver lo que realmente quieres. O sea, no luego reaccionar o reaccionar en base a la mente nublada, ¿no? O sea, es ayudar a tomar la mejor decisión en base al momento. Y que no estoy diciendo que yo sea un experto en el mindfulness o en estar presente. O sea, yo la verdad, últimamente sí he batallado para eso. Que creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, hay veces en la vida o hay periodos en donde nuestra mente va a estar más agitada que otras veces. Porque, pues, por X situaciones, o sea, pasan cosas y que hay momentos en que estás más tranquilo y hay otros en donde no. O sea, que es normal. O sea, vivimos una vida llena de movimiento y de cambio, ¿no? Que es lo bonito. Pero sí, o sea, me ha pasado que literal le he metido el celular al refrigerador y que bueno que no fue el perro. O lo que me pasó hoy de acá, hice la lista de todos los pendientes que iba a comprar ahí en el mercado. Voy, vibing yo en mi pedo, llego y no traigo la carta. Entonces, o sea, el estar presente sí nos impacta desde cosas así de chiquitas, desde mamadas así, hasta cosas más grandes como en nuestras relaciones. O sea, por ejemplo, hablando de relaciones, el estar presente en una relación, ¿cómo se ve? Pues, por ejemplo, en una amistad se puede ver en el cómo escuchas a la otra persona o en el cómo prestas atención. Porque parte una, o sea, la amistad no es nada más puro relajo y de que puras pedas y de que risas. O sea, hay que estar ahí para la otra persona. Y el saber escuchar, aunque se escuche fácil, verdaderamente es una herramienta que no muchas personas tienen. O sea, hay que estar presentes y escuchar las necesidades del otro. A lo mejor tu amigo ni siquiera te pidió tu consejo, nada más quería desahogarse o un hombro en el que apoyarse. Entonces ahí el estar presente te ayuda a leer la situación, te ayuda a responder de una manera más apropiada. O inclusive para empezar una conversación o seguir una conversación, tienes que estar ahí presente para escuchar de lo que están hablando, de lo que vas a contestar. O sea, ¿cuántas veces no les ha pasado que están contándole algo a alguien y esa persona, este alguien, está, no sé, en el celular? O está en alela o no te escucha, o cuando te contesta con algo nada que ver con lo que dijiste y tú te quedas de que, güey, qué pedo. Por ejemplo, eso es no estar presente. Y la verdad, pues, molesta, ¿no? O, por ejemplo, en una relación amorosa, en un noviazgo, se puede ver a lo mejor en el conectar con las necesidades de tu pareja del presente o de saber leer la situación para responder de manera más apropiada de que en ese momento. A lo mejor tu novia o tu novio te está comentando que le molesta algo y tú no escuchas realmente o no sabes escuchar por estar pensando en otra cosa. Y entonces, pues, puede llevar a problemas de comunicación y de la relación. El típico ejemplo que dicen de que es que mi pareja no me escucha, le contesto y se lo olvidó, ni en cuentas. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede ver en las relaciones. Y claro, también hablando de beneficios más tangibles, se encuentran estos beneficios de que te ayuda a reducir el estrés y te ayuda a mejorar tu manejo emocional ante las situaciones. O sea, si hay estudios que comprueban que el mindfulness y el estar más en el presente te ayudan a reducir los niveles de cortisol en tu cuerpo. E inclusive, por ejemplo, con el mindfulness hay estudios que después de meses de practicar, me parece que al menos 20 minutos de mindfulness al día, literal tu sustancia gris del cerebro cambia, ¿no? Entonces sí hay un impacto tangible físico, tanto como no tangible. También estoy consciente que hay veces en que la realidad o el presente es doloroso, que podríamos estar pasando por alguna situación o experiencia que no es del todo buena o placentera y que nosotros decidamos disociarnos de la realidad o del presente para poder bloquear esta sensación o esta emoción no placentera o dolorosa. Pero al hacer esto, no solo estamos bloqueando estas sensaciones no placenteras, sino que también nos privamos de todo esto que es la experiencia humana, lo bueno y lo malo. Y claro que nada más no los voy a dejar con esto, sino que también les voy a dar mi humilde opinión, la opinión de su humilde servidor, y les voy a dar 5 tips o 5 pasos que a mí en lo personal me sirven para vivir más presente o enraizarme más al presente. El primer tip que les tengo es el no hacer varias cosas a la vez. No hacer muchas cosas al mismo tiempo, o en otras palabras, no hacer multitask. ¿Por qué? Imagínense que ustedes o que su mente es como un vaso de agua, ¿no? Y tienen varias macetas y ustedes quieren regar todas las macetas al mismo tiempo o quieren regar todas las macetas. Es imposible que le pongas todo el vaso completo a todas las macetas. O sea, esa agua que está en el vaso la vas a tener que repartir en todas las macetas y puede ser que alguna maceta se quede sin agua, ¿no? Porque ya la repartiste, ya la regaste. O como alguien haciendo malabares. O sea, tú ves que alguien haciendo malabares tiene muchas bolas ahí lanzándolas en el aire y atrapándolas, pero no es lo mismo nada más lanzar una bola al aire y enfocarte en esa bola nada más a tener 6 bolas de que de mano a mano. O sea, en algún momento se le va a caer o va a pasar algo. Entonces, así eres tú. O sea, tu atención y tu energía son finitas, no son infinitas, se van a acabar. Y no le estás prestando toda la atención a cada una de las bolas que están en el aire o que estás malabareando. O sea, en algún momento vas a descuidar una de estas y así pasa en la vida real. O sea, tú estás intentando hacer todo y al querer hacer todo, haces nada. Y esa es la realidad. No puedes hacer algo con la misma calidad cuando solo te enfocas en ese algo, así te estás enfocando en 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, si puedes, pues elimina el multitasking y solo enfócate en una cosa, solo haz una cosa a la vez. O sea, igual si intentas hacer más, no te va a salir del todo bien porque no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo, no puedes hacer las 2 cosas con la misma calidad que si solo hicieras una. No sé si me estoy explicando. Entonces es importante que tu atención se la dediques a solo una cosa y que no andes regando tu energía por todos lados. El segundo tip que les tengo es la gratitud. Practicar de una manera más consciente y diaria la gratitud, que creo que es un concepto que también se ha ido arrojando o se ha escuchado más. Pero realmente créanme que la gratitud sí puede hacer una gran diferencia en cómo se presentan ante las situaciones. Y no estoy hablando nada más de decir de que, ay, gracias por esto, de que en toda situación que te pase, des las gracias, porque también he escuchado que algunos piensan que la gratitud es de que si te pasa algo malo, agradecer que te haya pasado algo malo. No, o sea, de eso no se trata. O sea, las emociones que sientas en alguna situación difícil se tienen que sentir. Toda emoción se tiene que sentir, no es nada más como que, ok, la gratitud, voy a dar gracias porque estoy triste, bye. No, no va por ahí. Solo que creo que la gratitud se trata de apreciar lo que uno tiene o inclusive lo que no tiene, por cual pequeño sea, o sea, apreciar y agradecer por el momento presente en el que estamos, que realmente es lo único que tenemos. El presente es lo único que tenemos asegurado. O sea, el pasado ya fue, el futuro nadie lo tiene asegurado, solo estamos aquí. Y puedes agradecer cosas tan chiquitas como que hoy esté soleado, como que sientas la brisa del sol en tu cara en un día de calor, o que estés con tus amigos riéndote, a cosas más grandes como que te hayas recuperado de una herida, o que hayas sobrellevado tal situación, o que estés agradecido de tal persona. O sea, la gratitud nos ayuda a agradecer este momento en el que estamos ahora en el presente. Y pues nos regresa a él, nos ayuda a apreciarlo más. Y así como el mindfulness, también hay estudios que demuestran que el practicar la gratitud de manera diaria por cierto tiempo sí disminuye los niveles de estrés que uno tiene, sí te ayuda a dormir mejor, sí te ayuda a ver la vida de manera diferente. Y en lo personal, por ejemplo, yo antes tenía un journal de gratitud donde anotaba al final de cada día 3 cosas buenas que me pasaron. Yo sé que hay maneras diferentes de hacerlo. Algunos prefieren hacerlas, o sea, hacerlas, anotar las 3 notas por las que están agradecidas al principio del día, o a lo mejor 10, o que si hay libros específicos para la gratitud. Pero realmente, o sea, desde mi punto personal sí te ayuda, porque agradeces más las cosas pequeñas y no nada más las grandes. O sea, no te das cuenta de lo que tienes. Y digo que era una práctica que yo hacía porque temporalmente la suspendí. Y cuando digo que la suspendí, o sea, no me refiero a practicar gratitud, sino me refiero a sentarme en mi escritorio y agarrar el libro y anotar 3 cosas por las que estoy agradecido. O sea, a esa práctica física en específico me refiero. O sea, todos los días igual agradezco tres cosas en mi mente, o sea, sí me doy mi tiempo, más por el momento no las anoto porque llegó un punto en el que me di cuenta que yo me estaba como que exigiendo hacer esta práctica, este hábito. O sea que literal lo veía como si fuera una checklist de que cada día tengo que anotar de a huevo tres cosas por las que estoy agradecido. Y si no las anoto, de que tachita para mí, soy malo o de que no estoy agradeciendo lo suficiente. Cuando de eso no se trata la gratitud. La gratitud es una práctica y tiene que venir desde un espacio de amor propio. No desde un espacio de deber o de exigencia. No, entonces yo creo que es una práctica que sí tengo la intención de retomar. O sea, la práctica física de anotar estas cosas. Más, o sea, les puedo decir que de verdad sí funciona. Cuando viene desde un lugar de amor propio, de verdad sí se nota un cambio. Y sí te ayuda a enfocarte más en el presente y agradecerlo más. El tercer tip o consejo que tengo es la aceptación. Con la aceptación me refiero a aceptar el momento en el que estás tal y como es. Intentar que sea esta aceptación sin juicio o sin ponerle los estigmas que tú te cargas o le cargas al momento. O sea, aceptarlo tal cual, o sea, como es. No como tú quisieras que sea o no como no lo es. O sea, hacer todo es un lado y aceptar el momento por lo que es. Y lo que es un momento nada más. O sea, tú eres el que le carga toda la emoción y toda esta connotación o todas estas etiquetas. Tú eres el que le pone eso al momento, al presente. Más el presente es nada más un momento, ¿no? Y yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque el aceptar el momento tal y como es implica dejar ir. Y el dejar ir, yo sé que es un tema muy complicado para muchos. Es un tema, pues, extenso. Y que también abarca esto, ¿no? Del presente. O sea, dejar ir las expectativas que tú tienes de este momento, las expectativas que tú tienes del futuro, de lo que tú quieras proyectar del futuro al presente. Tienes que dejar ir lo que no es, lo que no será, y solo vivir en él. O sea, tienes que aceptar que no puedes controlar todo y no vas a controlar todo. O sea, el control realmente no existe. O sea, tú no sabes lo que va a pasar. Ni en 5 minutos, ni en 10 minutos realmente, o sea, el universo es impredecible. No existe el control, o sea, el control, si te pones a pensarlo, realmente nosotros lo construimos o lo inventamos, pero realmente para darnos confort nada más, pero no existe. O sea, tienes que hacer las paces con eso para poder, pues, embrace este momento y aceptarlo tal y como es, y así encontrar la belleza de la experiencia. El cuarto consejo o el cuarto tip es el mindfulness, que esto sí, esta es una práctica que sí, fan, o sea, me encanta practicar el mindfulness, y no estoy hablando nada más de meditar o de hacer yoga, o sea, sí intento hacer esto todos los días, pero el mindfulness va más allá de eso, o sea, creo que sí hay como que esta creencia que para hacer mindfulness tienes que de huevo hacer yoga, tienes que hacer estas poses o tienes que meditar de que horas al día, cuando el mindfulness, o sea, no quiero que suene mamador, pero o sea, el mindfulness es más como un estilo de vida y lo puedes incorporar a tu rutina diaria en cualquier actividad. Porque el mindfulness pues se reduce a esto, a estar presente, a estar en el aquí y en el ahora. Solamente que el yoga y la meditación pues son prácticas que te ayudan a potenciar esto, que te ayudan a regresar al presente más fácilmente. Por ello, o sea, son más populares, creo yo. Y sí estoy 100% de acuerdo que el mindfulness es una herramienta muy poderosa para poder entrenar tu mente y tu atención. Porque recuerden que tu energía va hacia donde pones tu atención. Entonces, si tú pones tu atención en todos lados, tú vas a regar tu energía por todos lados. Y el mindfulness lo que hace es que te ayuda a enfocar mejor tu atención y por ende tu energía en las cosas que verdaderamente te importan a ti o en el presente, para que tu mente no ande divagando en cualquier pensamiento que pase por ella. Y no estoy hablando tampoco de que el mindfulness te haga o te ayude a silenciar tu mente. O sea, esto es imposible. Creo que se cree que la meditación y el mindfulness son para que tu mente esté en blanco y lograrla silenciar, cuando realmente es imposible. O sea, nuestra mente siempre va a estar pensando. O sea, ese es como que el rol o el papel de la mente. Lo que el mindfulness hace es que te ayuda a ponerle atención a lo que tú quieras ponerle atención y no a todo pensamiento que se cruce en tu mente. O sea, no todo pensamiento que pase por tu mente amerita tu atención. Y esto es lo que nos enseña el mindfulness. Y te ayuda mucho también a reconocer que tus pensamientos son solo eso, pensamientos. Porque uno muchas veces tiende a darle vueltas a todas las cosas que piensa o a todo lo que siente. Y el problema es que uno se empieza a relacionar o a identificar, más que relacionar, con los pensamientos o con lo que siente. O sea, tú piensas algo y te identificas con ese pensamiento. O sientes tal emoción y tú crees que es la emoción. O sea, sientes, no sé, enojo y tú crees que tú eres el enojo cuando tú solamente eres la persona que está sintiendo ese enojo, o sea, esa emoción pasajera. O tienes tal pensamiento, no sé, a lo mejor que te sientes insuficiente o avergonzado. Tú te relacionas directamente con el pensamiento y tú crees que eres eso cuando solamente eres un observador que lo está viendo. O sea, y está en ti si prestarle atención y agarrar ese pensamiento o dejarlo ir. Porque realmente nosotros solo somos eso, observadores. O sea, nuestros pensamientos y nuestras emociones pasan, nos dan un mensaje y luego se van. Somos nosotros los que nos enganchamos a ellos y a ellas. Y somos nosotros también, como ya dije, los que le ponemos un significado a esos pensamientos y al presente. O sea, un pensamiento es solo eso, un pensamiento. Nosotros somos los que le ponemos la etiqueta de malo o bueno, o los que le ponemos al presente cierto significado cuando solo es eso, un momento, o sea, el presente. Y volviendo un poco atrás a la meditación y al yoga, estas son prácticas que yo de verdad recomiendo para poder practicar el mindfulness. Por ejemplo, hablando de la meditación, esto es algo que literal todo el mundo puede hacer o cualquier persona puede hacer. No tienes que ser ningún experto ni estar certificado. Literalmente cualquiera lo puede hacer tú solo sin ayuda de ninguna aplicación, o puedes conseguir alguna aplicación o ver algún video, pero esto es algo que literal cualquier ser humano puede hacer. Entonces, si tú quieres meditar, ¿cómo puedes empezar? Pues empiezas buscando un lugar silencioso, o bueno, intentas que sea tranquilo, donde puedas sentarte y no ser molestado por un rato el que tú determines. Si nunca has practicado meditación, puedes empezar con 5 o 10 minutos y puedes ir incrementando gradualmente la duración. Y es tan fácil como sentarte ahí contigo mismo y escuchar tu respiración y escucharte a ti y lo que estás sintiendo. Y esto también es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque el cuerpo y la mente son muy tricky. O sea, al cuerpo y a la mente no les gusta estar quietos. Odian estar quietos y van a hacer todo lo posible para que tú no te quedes ahí inmóvil, quieto. Y esto es completamente normal. O sea, es normal que hasta las personas que llevan años o meses meditando sienten la necesidad de vez en cuando de no poder meditar o de que estén inquietos. Y es totalmente normal. De hecho, en los días que tú sientas que son los peores para meditar, que tu mente esté muy agitada, que esté muy revuelta, que tú sientas que no puedas quedarte quieto, son los días que valen más. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a tu mente que inclusive en estos días, que inclusive en la tormenta, puedes encontrar la calma. Y bueno, ahora el yoga. El yoga, la verdad, también es una práctica que me gusta bastante porque es una práctica que conecta mente, cuerpo y espíritu. Es una práctica muy integral y que te ayuda a arraigarte al presente para conectar contigo mismo y con tu cuerpo. O sea, el tener esa paciencia para los movimientos, el sentirte haciéndolos. La verdad es estar presente puramente. Y también creo que está esta creencia que tienes que ser súper flexible, tienes que hacer todas estas poses para lograr hacerlo cuando no. O sea, el yoga no se trata de la pose, es lo que está detrás de la pose, es la conciencia que tienes, es la conexión que tienes contigo mismo, lo que es el yoga. Y finalmente, como último tip, es tomarte un break de vez en cuando de las redes sociales. La verdad, las redes sociales son de las cosas que, en mi humilde opinión, te sobresaturan y te bombardean más de información y de estímulos. O más que redes sociales, pues de las pantallas y de tu celular, o sea, de todas las aplicaciones, todas las fotos que ves, verdaderamente te bombardean. O sea, ¿cuántos no hemos perdido el tiempo viendo mamadas en TikTok? ¿De qué minutos, horas? Literal, distraen demasiado y nos apartan del presente demasiado, que de vez en cuando tomarnos un break o un detox, como le quieran llamar, es bastante bueno para nosotros, para nuestra mente. Porque no nada más es que estás haciendo nada, o sea, que ni siquiera estás en el presente, que solo estás viendo una pantalla, pero sino que también estás depositándole tu energía a esa pantalla o las redes y después te quedas con menos energía para ti. Entonces, eso también forma parte del problema. Y ya para terminar el episodio, solo quería comentar que estas prácticas toman tiempo y no tienes que presionarte. Ya con el simple hecho de mostrar interés en ellas y de practicarlas un poco ya es una ganancia y ya estás cada vez más presente de lo que estabas antes. Y especialmente, pues tente mucha paciencia porque como ya mencionamos, vivimos en un mundo súper agitado, lleno de distracciones y cada quien tiene una experiencia completamente diferente en este mundo. O sea, mi circunstancia personal no es la misma que la de ustedes. Hay personas a lo mejor que su estilo de vida es más agitado que otros. Tampoco nos podemos comparar con los monjes tibetanos que viven aislados en cuevas. Hay estrés, hay ansiedad, hay situaciones que pasan que a veces se nos puede complicar estar en el presente, pero es esta disposición que tenemos de mejorarnos y de vivir más conscientemente lo que hace la diferencia. Y justo antes de irme me gustaría preguntarte, ¿crees que estás viviendo una vida presente? Y de no ser así, ¿qué te falta para vivir una vida más presente? ¿O qué estás evitando sentir al no vivirla de manera presente? Eso es todo por ahora. Les deseo un día lleno de presencia y conciencia.